pasaron 17 desde las 12, hablamos el otro día con diversos cocineros, más o menos profesionales, más o menos dulceros, más o menos saladeros. Hablamos con Maru el otro día.
Claro,
hoy vamos a hablar con un amigo, un profe, ahora, me acabo de enterar que ya ha abandonado un poco los fuegos sagrados de la cocina y se dedica mucho más a la docencia, que es el querido Ramiro Rodríguez Pardo. ¿Cómo va, Ramiro?
Un placer, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien, por suerte. Sí, con mucho trabajo en la docencia ahora.
Pero, ¿dónde estás dando clases?
No, estoy dando en las universidades latinoamericanas de México para abajo, casi en todos los países. Acabo de llegar de Colombia.
Ah, o sea que viajás.
Pero sí, viajo bastante, pero hace bastante que lo hago, hace más de 12 años que hago esto.
Bueno, pero ¿seguías manteniendo algún restaurante o no?
No, restaurante, mi último restaurante, mi número 33, fue Sinclair, el último restaurante que tuve.
¿Y el cuál fue el primero?
El primero, el Palacio de la Baba Frita.
¡No!
Allá por el 1958.
¿Pero que eres empleado?
No.
Ah,
no,
vos pusiste el palacio.
Ya estaba.
Ah, ya estaba.
Fue un regalo que me hizo un tío mío que era mi padrino. Fue mi primer comienzo.
¿De aquellos españoles que venían y se dedicaban a la gastronomía?
Exacto. Sí, la hotelería tenía.
Con esos sistemas de cooperativa maravillosos, de que eran todos dueños.
No, eso vino después. No,
ah, mira.
Él tuvo su restaurante. Él tuvo un lugar muy lindo que era La Fusta, ahí en Avenida Libertador.
Claro, era muy famoso.
La Fusta fue famosa, sí. Ahí vi yo mis primeros pasos.
Mira vos, mira que te conozco y nunca sabía lo de La Fusta y menos lo del Palacio de Papa Frita.
Bueno, ese fue el primero, el Palacio de Papa Frita.
Decime.
Y después fue el Emporio de la Papa Frita. Y después vinieron los restaurantes y cervecerías Otto.
Uy, ¿no? También fueron famosísimos.
Libertador y Salguero, Curreo de la Cera, La Valle y Pacha y Libertador y Paraná Martínez.
Mirá cómo te acordás.
Toda la década del 60 fue eso.
Yo te conocí ya en Drafton.
Vos me conociste, nos conocimos en Drafton, sí, claro, eso fue en el 70.
El 70.
Sí, exacto. Pero anteriormente habíamos hecho con el gato la Chimère.
La Chimère, muy famosa, claro, sí.
La Chimère, que fue un grupo de, bueno, gracias a los artistas plásticos argentinos en aquel entonces, que de alguna forma nos reuníamos en el Instituto de Itela a ver qué hacíamos de nuestra vida, éramos todos muy jóvenes.
Yo me acuerdo de Itela también, y me acuerdo de Clarks y de... Allí te conocí yo, en la época ya más del Drastor.
Del Drastor, claro. Y bueno, pero primero habíamos hecho la Chimere.
Sí, la Chimere quedó en la historia de Buenos Aires.
Puertas cerradas. Allí trabajaron con nosotros los famosos hoy y grandes artistas plásticos de Botero, Nicolás García Riguro, Tatato Benedict, Rogelio Policello, Marta Minujín, Pujía el escultor.
Sí.
Todos ellos, porque nosotros queríamos fusionar el arte de la cocina con las demás artes, el buen gusto.
Ya estaban absolutamente locos. Muy bien.
No, era el cambio.
El gato y vos, y no, locos bienvenidos, obviamente.
Sí. El cambio era de, ¿te acuerdas de aquella frase famosa de Miguel Blasco? La cocina marrón de Buenos Aires.
Sí.
Bueno, eso era lo que queríamos cambiar nosotros.
Claro.
O sea, la arquitectura, el lugar, el ambiente...
Yo ya conocí el gasto con un ambiente tan diverso y tan divertido y tan todo.
Sí, fue muy divertido, hecho por el arquitecto Iván Robledo.
Sí. Que era, recuerdo que convivíamos con algo que eran las primeras épocas de la violencia y del peligro y de la calle y de la triple A, que era terrible, era como ir a refugiarse ahí hasta que llegaba la razia.
Un momento difícil, sí, una década difícil de,
sí.
que pasamos ahí, sí, correcto. Y después vinieron los otros.
Los Kaka.
Los Clarks. Hicimos el primer Clarks, el segundo en lo que era Brighton.
En Brighton, en el centro.
Después hicimos Clarks en San Pablo.
Ah, mira.
Y después hicimos la Chimère en Búzios. La Chimère, el mismo nombre que tenía el restaurante de Junín, lo hicimos en una posada muy linda, sí. Que luego se la vendió.
Y Gato era devoto de Búzios.
Sí, claro, íbamos a bucear a sacar la langosta.
Sí, Ramiro, después vinieron los tuyos, ya más conocidos.
Sí, bueno, el más importante fue Catalina.
Catalina, claro.
Catalina, tuvo todos los premios, al mejor restaurante argentino, al mejor restaurante latinoamericano, las 5 estrellas de diamantes de la Academia de Estados Unidos, así que no le podía pedir más nada.
Sí, Ramiro, yo me acuerdo de esas épocas que fui a ver a los Catalina. Ese tipo de trabajo, más allá de que seas dueño o lo que fuera, es de todo el día, ¿no?
Absolutamente. No, bueno, la profesión es bellísima, pero hay que llevarla en el alma. Uh-huh. Y eso fue lo que hicimos, de alguna forma, el Gato y yo, que producimos un cambio importante en la gastronomía argentina. Y dignificamos la profesión de cocinero.
Sí, como no, ahora la gente, yo tengo un hijo que está en Costa Rica, que estudió en la Escuela del Gato, y dice con orgullo, no dice siempre, dice, soy cocinero.
Sí, claro, cocinero, y bueno, pusimos la primera escuela de cocina, fue en Buenos Aires, catering, con los suizos.
Mira.
Ahí nos juntamos 4 empresarios, el Sheraton Hotel, el Plaza Hotel, Catalinas, y Buenos Aires Catering. Pusimos X cantidad de plata e hicimos la primera escuela.
Claro.
Ahí se recibió mi hijo mayor, César Alejandro.
¡Mira vos! Sí, Ramiro, ¿cómo eran los fin de año tuyos, pero de chico y en España? ¿Qué comían?
No, mi fe, yo pasé 12 años de mi vida en los estudios y en el seminario. Hice toda la carrera de jesuita, una etapa de toda mi juventud. Nunca pensé que después iba a terminar en esta profesión, ¿no? Sí, mi España, yo pertenezco a una familia que en cada generación tenía que haber un cura, un médico, un militar, claro. Y un abogado. Era como que esos 4 poderes tenían que estar en casa.
Y sí, claro.
Y a mí me tocó la iglesia y bueno, y se fue la carrera. La cual, encantado de hacerla.
Sí, lo forma muy bien. Yo me acuerdo las largas charlas, en realidad las largas noches que me quedaba a acompañarte para escucharte. Y me acuerdo que contra todo pronóstico, ¿qué pide el dueño del lugar para comer más y mesa a las 5 de la mañana? ¿Qué pide que le preparen?
No,
¿a la mañana? No, a las 5 ya eran, a las 6.
Sí,
comía
un
bife y un arroz blanco, así, lo más sobre. Esa era la comida de Ramiro.
Sí, lo más simple. En el resto no cerrábamos nunca, se cerraba claro. Una hora para la limpieza.
Claro, eso que tuviera al amanecer.
Claro. Absolutamente. Era como el palacio de la papa frita.
Era escucharlo a Ramiro.
Siempre son las 12 para comer.
¿Te acuerdas?
Dice el reloj.
Bueno, Rami, ¿seguís yendo al campo o no?
Sí, claro, sí, sigo yendo al campo.
¿Te gusta mucho eso también?
Me gusta mucho, pero ahora como viajo bastante, por ejemplo, este fin de semana he pensado ir al campo para fin de año, pero no puedo, me estoy haciendo una fiesta puta.
Ah, mirá vos.
Sí.
¿Cómo trabajas?
Soy vigente todavía.
Y por mucho tiempo.
Sí, claro.
Bueno, Ramiro, la verdad que un placer reencontrarte y bueno, con mucha admiración y con mucho cariño. Feliz año, que arranques bien con toda la familia.
Gracias, igualmente para ti, un abrazo muy grande. Me encantaría verte.
Bueno, yo te llamo en enero. Un abrazo.
Bueno, un gran abrazo.
Ramiro Rodríguez Pardo. Fue uno de los primeros también que hizo televisión. Sí, eso que ahora es el gourmet,
sí.
que te hay mil. Uh-huh. Él y el gato fueron los pioneros.
¿Se acuerdan ustedes de los dos?
Exactamente. ¿Eh? Primero uno, después otro, y después los dos juntos.
Uh-huh. Sí.
Y hacían cada lío divino.
Sí. Pero un tipo, una formación jesuita, uh-huh. pero cocinero, con lo cual era muy, muy raro. Y con lugares que eran muy modernos para Buenos Aires. Ahí a la noche, 3 de la mañana, había pintores, músicos, de todo. Pero afuera vivíamos un momento horrible. Era como ir a refugiarte un rato ahí.
Claro, sí,
pero
sí.
Además, sí, hasta que de pronto se paraba la música y llegaban los Falcon. No te podías mover, te tenías que dar con las manitas arriba de la mesa. Revisaban todo, uno por uno. Con suerte diversa. Y uno se acostumbra a vivir así.
Qué época espantosa, ¿no?
Uno se acostumbra a vivir así.
Terrible.
Me acuerdo que siempre con mucho humor, frase de Rodríguez Pardo, una de ellas decía, no, lo mejor del barrio son las vecinas, la educación de las vecinas. Estaba enfrente de la Recoleta.
Mira, claro. La educación de Recoleta.
Calladita.
Claro.